Son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues esta es una hora solemne en este momento porque a las 7 de la tarde la tradición dice que tienen que sonar clarines y timbales en la Plaza de Toros de las Ventas. Allí está Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Gonzalo Caballero vuelve a la que es su plaza y en la que casi pierde la vida el 12 de octubre de 2019 por la cornada de clavelero de Valdefresno. Dos trayectorias de 25 y 30 centímetros que entraron en el muslo del madrileño y le seccionaron la arteria femoral. Suerte tuvo Gonzalo de que sucediera en esta plaza, en esta enfermería y en las manos de Máximo García Padrós, que volvió a obrar el milagro y salvó la vida a un torero que cada tarde la pone a disposición del toro sin miramiento alguno. Lo acompaña Antonio Ferrera, primer pasello de la feria para él, segundo de la temporada tras la Goyesca, tras rayar a gran nivel en Sevilla, polémicas con Joaquín aparte, y cierra la terna Daniel Luque, que tras una tarde firme pero sin suerte, aquí en la primera de San Isidro, quiere demostrar el buen momento que atraviesa. Se lidia una imponente corrida de toros con el hierro del torero en Castedomec, en esta quinta de abono de la Feria de San Isidro.
Pues estaremos pendientes de esa corrida de toros, la quinta de abono que dice Javier Mardomingo. Volveremos a partir de las 9 para que ya en la recta final del festejo nos cuente cómo han ido las cosas y desde luego a partir de las 10 ya con la crítica de Javier Mardomingo, que estos días se desdobla como subdirector de este programa y como responsable de la crítica taurina de Onda Madrid y del programa que se emite los domingos por la noche aquí en esta casa, El Toril. Hoy tendremos algunas cosas muy especiales, por lo menos para quien les habla y que gusta compartir con todos ustedes. Ese repaso al mundo con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez sigue siendo muy interesante, la opinión de Pedro y de Felipe en los momentos en que el mundo se juega lo que se juega. Hay un movimiento en Finlandia que, en fin, temerosos los finlandeses y las finlandesas de que Putin pueda hacer lo mismo que ha hecho con Ucrania, con ellos, están pidiendo de inmediato entrar en la OTAN. Y Rusia ya dice que eso será una amenaza en toda regla, en toda regla. Hay más de 1.000 kilómetros que comparte de frontera que comparte Finlandia con Rusia. A partir de las 9, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río, entre una fuente y un río, cultura, libros, debate, reflexiones, música. Y a partir de las 10:15, la tertulia política de este jueves con Victoria Lafora, con Javier Redondo y con Isaac Blasco. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. A estas horas de la civilización, a estas alturas, al menos de la nuestra, hay poca discusión acerca de la pertinencia de la pena de muerte. Lo que en el mundo del Estado de Derecho está resuelto con claridad, el no a la pena de muerte, en el religioso, por ejemplo, se muestra como algo escurridizo. En algunas religiones, según y cómo, siempre en casos extremos o muy extremos, la pena de muerte tiene una salida, incluso bendecida por el cielo. En otras religiones, que no hace falta nombrar, hay interpretaciones que dan barra libre para matar. ¿Qué les voy a contar a ustedes de nuestro 11 de marzo, verdad? En España la dictadura daba sus últimos coletazos matando, asesinando al amanecer, incluso desoyendo las peticiones del Papa de Roma. La Iglesia tenía mucho poder durante la dictadura de Franco, pero no gustaba de tener bajo su influencia al Papa de Roma, porque Pablo VI no estaba en la onda de Franco. Pablo VI insistía en que por favor hubiera piedad, misericordia, con 3 miembros de ETA y 2 del FRAP. No la hubo. En 1975, poco antes de morir el dictador, 5 jóvenes fueron ejecutados. El periodista Miguel Ángel Aguilar recuerda aquel episodio brutal en uno de sus libros que, por cierto, presentó en estos micrófonos. Aquel día de otoño fueron fusilados 3 militantes de ETA, como les digo, y 2 del FRAP. Les leo el testimonio de Aguilar sobre cómo estaban los verdugos. Los verdugos después del fusilamiento. Dice Miguel Ángel, eran la imagen de la mayor desolación. Eran incapaces de articular palabra, de encender un cigarrillo, de tragar saliva, de mirarse unos a otros, de suspirar, de confortarse con el tacto, de estallar en llanto. Vestían uniformes de faena de la Guardia Civil y de la Policía Armada. Estaban en pie, sostenían con la izquierda el fusil reglamentario, aún humeante por los disparos. Estaban agrupados en pelotones de siete junto a los microbuses, dos verdes y uno gris, que al alba de aquel sábado 27 de septiembre de 1975 los habían trasladado desde la prisión de Carabanchel hasta la rastrojera quemada de un altozano en el campo de tiro del Palancar, término municipal de Hoyo de Manzanares, a unos 40 kilómetros del centro de Madrid y del Pardo. Habían llegado con el convoy militar organizado en torno a los coches celulares a los que por separado José Huberto Baena Alonso, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo fueron conducidos al lugar de su fusilamiento. Lo que sigue lo pueden leer en el libro de Miguel Ángel Aguilar titulado En silla de pista. En fin, decididamente este debate está resuelto. Nadie es fusilado en una democracia como la nuestra y eso, por muy deleznable y horroroso que haya sido un delito. Pero una cosa es el fusilamiento decretado por un tirano dentro de un régimen violento, atroz, y otra es el asesinato. El asesinato es una forma de homicidio que es un delito contra el bien jurídico de la vida de una persona física de carácter muy específico y que consiste en matar a una persona incurriendo en ciertas circunstancias específicas que dependen del legislador, tales como la alevosía, el precio, la recompensa, la promesa, en fin. Y dicho esto, les quiero lanzar una pregunta que hasta es posible que se hayan hecho alguna vez. ¿Sería usted capaz de asesinar a alguien? Seguramente que la respuesta es que no. Pero si le pregunto si tendría fuerzas para hacerlo, si supiera que la persona que va a matar es un asesino, entonces imagino que algunos tendrían dudas. Pero si afino aún más y les digo que haga el favor de imaginar que se encuentra a Putin en una habitación, que usted tiene un arma debajo del brazo, escondida en la chaqueta, ¿qué es lo que haría? Tiene la oportunidad de terminar con un genocida, con un psicópata que ha asesinado a miles de indefensos ciudadanos, terminar con un sátrapa que amenaza con una guerra nuclear, o muere Putin y seguramente aquel que apriete el gatillo, y si no es así, entonces podemos morir millones de seres humanos. Se lo pregunto otra vez, ¿usted qué haría? Les recordaré algo, el atentado del 20 de julio del 44, también conocido como el Plan Valkyria, que fue un intento fallido de asesinar a Adolf Hitler, orquestado por conspiradores civiles, militares, con implicación incluso del Vaticano, que deseaban derrocar el régimen nazi y negociar el fin de la Segunda Guerra Mundial con potencias aliadas. Se guiaron por una versión modificada de la Operación Valkyria, un plan de emergencia elaborado por la Wehrmacht en 1941, el intento de asesinato y golpe de Estado, una de varias conjuras frustradas remontándose a la primera, a 1938, en que alguien intentó matar a Adolf Hitler, pero falló. Y Hitler no mostró ninguna piedad con los confabulados y no mostró ninguna piedad con los 6 millones de judíos que asesinó. Los confabulados sabían que si lo mataban evitarían millones de asesinatos. Y esa fue su base legal, la única base legal. Y no ocurrió. Hoy, más de 80 años después de la pregunta, está encima de la mesa. ¿Cómo hubiera sido Europa si el que lo tuvo a tiro lo hubiera matado en 1938? Pero ya no se trata de Hitler, es Putin. Y en todo caso la historia se repite. Y las conclusiones siguen siendo las mismas. Leído en un estudio de Onda Madrid en el 78º día de la invasión de Rusia a Ucrania.
El enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
La crónica de la actualidad con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como cada día a esta hora en el enfoque de Onda Madrid, nos asomamos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula DGT? Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente que dificulta la salida de Madrid en la A4 a la altura de Pinto. Cierra dos carriles y ocasiona casi 3 kilómetros de retención en esta salida de la autovía de Córdoba. Además, a esta hora van a encontrar dificultad en más salidas. En la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, la A5 en Campamento y Arroyo Molinos, y de entrada también hasta ahora destacamos el acceso en la A1 en la zona de las Tablas y en la A6 en el Plantío. Ya en la M40 varios tramos complicados. A esta hora lo más complicado, la M40 en Coslada en sentido A3 y Valdemarín en dirección A6.
Como siempre, ya saben, mucha prudencia. 7 y 11 minutos. Madrid está de fiesta, se acerca su día grande, San Isidro. 15 de mayo y la pandemia nos ha marchado, pero con mucha prudencia diremos que ya golpeó todo lo fuerte que pudo, que ya está bien, que ahora es nuestro turno. Toca volver a la pradera, reencontrarse con los escenarios fetiche de la capital, vestidos de sus mejores galas. Toca un sinfín de cosas divertidas, con un pistoletazo de salida, el pregón, con Antonio Resines como protagonista, precisamente uno de los rostros famosos más golpeados por el coronavirus. ¿Qué ha dicho el actor en el pregón? ¿Cuál es el ambiente? Rosa de Lima Blasco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues ha sido aquí en esta plaza de la Villa. Ahora mismo el ambiente ya está muy tranquilo. Hace poquito que se acaba de ir Antonio Resines y hay que decir que ha dado un pregón muy, muy simpático. Él ha empezado y ha terminado su pregón pues haciendo un pequeño guiño a la sanidad pública y también a la película Bienvenido Mr. Marshall de Berlanga. Ha hecho una pequeña broma con el alcalde de Madrid diciendo: os debo un pregón y este pregón os lo voy a pagar. Y también desde ese balcón ha recordado su infancia, ha recordado que él no es de Madrid, es cántabro, pero que ha pasado toda su infancia y toda su vida aquí en Madrid, en el barrio del Retiro, y recordaba también que su primera película, por ejemplo, se proyectó en el Cine Paz. Y desde ese balcón decía esto a los madrileños.
Cuando digo madrileños me refiero a los gatos, hijos y nietos de gatos, a los que como yo vinieron al poco de nacer, o a los que viven aquí desde hace mucho tiempo o desde hace solo unos días, a todos los que hacéis que esta ciudad sea la más acogedora, sociable y generosa, y a todos los que colaboráis a que nadie se sienta forastero aunque acabe de llegar.
Resines también ha hecho varias bromas diciendo, por ejemplo, que el que no pasa por la calle de la Pasa no se casa, pero también un guiño más serio recordando que si quieres ligar en estas fiestas de San Isidro, que sea con respeto. Y ha terminado diciendo: viva Madrid, viva San Isidro, viva España.
Pues que viva Madrid y viva San Isidro y viva España, claro que sí, ¿por qué no? Gracias, Rosa Lima Blasco, que tenías que haberte sumado a las canciones de Resines y Almeida para mejorar un poco la melodía. El pregón es solo el comienzo. Por delante tenemos medio centenar de actividades repartidas por la capital, gratuitas y que van a dejar un San Isidro como los de antes, o por qué no, aún mejor. Paloma Nolasco.
Concierto en la Catedral de la Almudena, música indie, fuegos artificiales simultáneos desde 4 puntos diferentes este fin de semana. 40 espectáculos gratis y de todos los estilos en escenarios como Matadero o Plaza Mayor.
Esto es un milagro, vamos.
Y encantados de que vuelva toda la normalidad, claro.
Ya tocaba y ya teníamos ganas y la gente se ve el ambiente y con muchas ganas.
Con lo cual el consumo se ha activado y la hostelería pues encantada de la vida.
Fiesta para los de casa y para los que vienen de fuera.
Venimos de Barcelona, contentos y felices. Gracias, Madrid.
También reencuentro en la pradera para los que trabajan y los que están de fiesta.
Estamos preparando los cochinillos, son de Tabladilla, después de Segovia.
Me gusta todo, me gusta San Isidro y me gusta San Roque y San Nicolás y San todos. El caso es que haya juerga.
Juerga, por ejemplo, el domingo en el Jardín de las Vistillas con Olga María Ramos.
Voy a cantar en la Plaza de las Vistillas y además a una hora para que vayan los mayores y los jóvenes, que es que no me tienen que faltar.
Y el día 15, Día del Patrón, festivo que se traslada al lunes en 35 municipios de la región.
Barrios y distritos quieren sumarse a la fiesta del patrón. Lavapiés lleva ya unos días de celebración con su festival Calle, que quiere animarte, dice el eslogan, jugando con la disciplina que pone en juego. 50 artistas esbozan otras tantas obras en medio centenar también de comercios del barrio. No se olvidan de San Isidro, atentos los que se dejen caer por Lavapiés este domingo, porque hay clavel a cambio de un pequeño, un simbólico peaje. María Esteban es presidenta de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés.
Os invitamos el domingo 15 de mayo, San Isidro. Por ser un barrio tan castizo, vamos a decorar la plaza con una torre de 3.000 claveles y con de casi 3 metros, Todo el que venga a partir de las 11 de la mañana a la Plaza de Lavapiés, le daremos un clavel por una sonrisa.
Y para que solo queden claveles y sonrisas durante y después de los festejos, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un amplio dispositivo de seguridad que ya ha comenzado. ¿En qué consiste, Mar García?
Por un San Isidro como el de antes de la pandemia, el alcalde Almeida avisa no se van a permitir incidentes.
A los madrileños que salgan, que disfruten, que tengamos prudencia todavía. Las fiestas de San Isidro nos van a recordar a las fiestas de San Isidro pre-pandemia. Y para todos aquellos que serán una minoría, sin lugar a dudas, si tienen alguna intención de reventar estas fiestas o no de disfrutarlas como deben disfrutarlas, pues ahí está el dispositivo.
Hasta el lunes, 350 agentes de refuerzo al día, sobre todo contra la violencia de las bandas juveniles. Inmaculada Sanz, delegada de seguridad.
Pero es todo el dispositivo el que está orientado a evitar que se produzca cualquier incidente relativo a las bandas juveniles.
Evitar también robos, ventas ilegales ambulantes y prevenir botellones en el parque y la pradera de San Isidro, en las Vistillas y en la Plaza Mayor o Matadero.
7:16, más allá del color, la política local nos deja también política. Declaración del primo de José Luis Martínez Almeida, que descarta cualquier implicación del alcalde en la negociación de los contratos de adquisición de las mascarillas, y subraya que lo único que él hizo fue facilitar un correo a Medina, uno de los dos empresarios que cobraron una millonaria comisión. Flor Carazo.
Carlos Martínez Almeida ha negado que hablara con el alcalde sobre la oferta de material sanitario de Luis Medina. Ha reconocido que hizo de mediador a raíz de la llamada de su amiga María Díaz. Contactó con la coordinadora general de la alcaldía, Matilde García, con la que tiene amistad, que le facilitó el correo de su departamento, y fue este email y no el de la responsable de compras, Elena Collado, el que envió al aristócrata. Para los abogados de Más Madrid y del PSOE, Nuria Zapico y Alfonso Barreda, hay dudas que no se han resuelto.
Aquí lo denominan genérico y no es un correo genérico. Es un correo que va dirigido a CEG Alcaldía, es decir, Coordinadora General de Alcaldía, que es Matilde García.
La verdad es que no ha aportado muchos datos relevantes. Dice que con Elena Collado nunca ha hablado, a pesar de que el señor Medina en sus declaraciones dijo que esta persona fue la que le dio el contacto de Elena Collado.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha incidido en que la declaración de su primo confirma la versión del ayuntamiento.
Que a pesar de los intentos desesperados de imputar a personas del Ayuntamiento de Madrid o a personas de mi entorno familiar, esto no se ha producido.
La oposición muestra sus dudas y destaca que ha habido ya tres declaraciones clave y tres versiones distintas sobre cómo los comisionistas contactaron con el consistorio.
Si ayer vivíamos una jornada de notable crispación política en el plano nacional, hoy ha tomado el relevo la regional. Tenso pleno en la Asamblea, especialmente en los enfrentamientos entre presidenta y líder de la oposición. Los socialistas, por su parte, exigen detener el reguero de mentiras y ofensas, dicen, mientras que Vox ha hablado de seguridad ciudadana. El relato es de Pepe Frutos.
Agria discusión sobre la manera en que Ayuso contesta a la oposición en los plenos. Mónica García, de Más Madrid, señala que ya ha traspasado todas las líneas con ella. La presidenta le responde que venga ya llorada. Las escuchamos y al socialista Juan Lobato.
¡Cruzado todos los límites! La semana pasada, cuando dijo que yo venía aquí a hacer terapia porque en mi familia no me soportaban. Mire, señora Ayuso, pase que me insulte a mí, pero no voy a consentir que utilice la salud mental como arma arrojadiza política, ni que estigmatice a la gente que va a terapia, porque la salud mental es uno de los mayores problemas de esta región.
A la política se viene llorado de casa. Y si no soporta la presión de quedar en evidencia un pleno tras otro, pues haga como dicen los señores del PSOE. No digo que la cesen, sea sustituida.
Le pido, por favor, que pare ya esa máquina de insultar, de esparcir bulos de forma permanente. De verdad que la gente está harta ya.
Con Unidas Podemos polemizaba la presidenta sobre la gestión de las residencias y con Vox acerca de la ocupación. Monasterio reclamaba más medidas contra el fenómeno.
Por la tarde, por cierto, se ha votado la propuesta de Vox de recortar gasto político a través de la reducción de viceconsejerías y altos cargos, entre otros. Solo Unidas Podemos ha votado a favor, pero por una razón diferente. Jacinto Morano, Unidas Podemos.
Ustedes lo único que quieren poner es un tuit diciendo solo queda Vox defendiendo la reducción del gasto político. Pues no, pues me ha convencido, señor Enrique de Luna, que se lo apoyamos, hombre. No queda solo Vox, queda solo Vox y los marxistas bolcheviques defendiendo la reducción del gasto político. Entonces, están a tiempo, si no quieren poner ese tuit, de retirar la tontería esta, porque es una tontería que no va a ningún lado.
En el ámbito sanitario continúa la huelga indefinida de facultativos. Las protestas hoy han salido a la calle, han llevado la voz a la calle y terminado en Sol para decir al Gobierno en vivo y en directo lo que días anteriores la propuesta de contratos fijos de la Comunidad de Madrid es insuficiente. Ángel García.
La huelga de los médicos de los hospitales sigue. Hoy varios cientos de ellos se han echado a la calle entre Cibeles y Sol para exigir una solución a su interinidad, que en algunos casos llega a 20 años, que no pase por el examen que plantea la comunidad.
¡20 años temporal! ¡Esto sí que es ilegal!
Además, la secretaria general del sindicato médico AMITS, uno de los convocantes de los paros, Ángel Hernández, exige a la comunidad que se sienta a negociar con el comité de huelga, pero el consejero Enrique Ruiz Escudero se mantiene en que es ilegal desconvocar oposiciones ya en marcha.
Estimamos el seguimiento de la huelga en un 98% y creemos que es momento de que la consejería dé un paso. Todos los días oímos a Enrique Ruiz Escudero diciendo que tiene la mano tendida para los médicos. Tercer día de huelga y no hemos sido llamados a ninguna reunión.
El problema es que se ha generado, no sé si incluso dentro del propio sindicato, cuestiones que están fuera de lo que es la ley. Entonces, a mí es lo que me duele profundamente, es que se esté utilizando muchas veces a los médicos para darles, orientarles en algo que no puede ser.
Un conflicto que también se ha dejado ver en el pregón de San Isidro por el actor Antonio Resines en la Plaza de la Villa.
7:21. Pedro Sánchez está tan dispuesto como seguro de que agotará la legislatura, pero disposición y seguridad es justo lo que parece faltarle a sus socios. Esquerra Republicana redobla la presión para crear una comisión que investigue el espionaje mediante Pegasus y además enmienda a la totalidad la Ley de Seguridad Nacional del Ejecutivo. También JunxperCat. ¿Quién ha salido al rescate del gobierno para esta votación? El Partido Popular, ¿no, Elia Antoria?
El presidente del Gobierno presume de estabilidad política pese a los roces con sus socios parlamentarios por los casos de espionaje.
Tenemos un rumbo claro. Contamos con un plazo bien definido, que es la legislatura, hasta el año 2023.
Pero su optimismo choca con los hechos. Nuevo intento hoy de todos los independentistas más Podemos para que se investigue el caso Pegasus y el mantenimiento hoy de la enmienda de Esquerra a la Ley de Seguridad Nacional. Gabriel Rufián, portavoz.
Con algunas puertas que abren con esta ley, cuando llegue la derecha, que llegará seguramente algún día a Moncloa, pues se les están dando unos instrumentos que son terriblemente peligrosos.
El Gobierno ha sorteado las enmiendas gracias en parte al PP, que no acusaba el enfado por haber sido tratados de mangantes por el presidente, Cuca Gamarra.
Que nadie se equivoque. El texto que plantea el Gobierno tampoco es el texto que el Partido Popular quiere para mejorar en seguridad nacional.
Hoy ha salido indemne, pero el Ejecutivo tendrá que pensarse la desclasificación de documentos sin orden judicial para poder contar con sus socios parlamentarios en próximas votaciones.
El Parlamento catalán echa más leña al fuego y hoy ha pedido la dimisión de Margarita Robles. La ministra de Defensa, por cierto, ha acompañado a Esperanza Castelleiro en su estreno como directora del Centro Nacional de Inteligencia y todo ello bajo la atenta mirada de Paz Esteban, su antecesora, la que ocupó el cargo hasta hace unas horas. Pero Pegasus y sus efectos colaterales son solo uno de los múltiples frentes de actualidad hoy en el contexto nacional. Tenemos también modificación de la ley del aborto, aún en borrador, pero cuyo contenido ha trascendido y despertado ya las primeras críticas. Detalles del texto, reacciones con Enrique López.
Para UGT podría generar reticencias a la hora de contratar mujeres. Cristina Antoñanzas es vicesecretaria general en la cadena SER.
Estigmatizar otra vez a las mujeres porque tengamos esa baja por tener la regla, hay que hablarlo así de claro, nos parece que es poner otra vez el foco.
Estas bajas de entre 3 y 5 días por reglas dolorosas vuelven a dividir a la coalición. Escuchamos a Nadia Calviño y a Yolanda Díaz, vicepresidentas.
Una de las cuestiones que se están revisando de los distintos borradores que se han intercambiado es qué medidas son necesarias o cuáles ya están cubiertas con los distintos instrumentos disponibles que tenemos. Nunca vamos a adoptar medidas que puedan resultar en una estigmatización de las mujeres.
Estigmatiza no tener la sensibilidad suficiente para comprender que somos diferentes las mujeres y los hombres y que el mundo laboral no es neutro.
Ayuntamientos como el de Gerona o Castellón contemplan ya este tipo de bajas para sus trabajadoras, se conceden previo aval médico y durante un año.
Esperaremos al texto definitivo. Lo que parece que no puede esperar es la negociación salarial tras la ruptura entre patronal y sindicatos. Estos últimos se han reunido y decidido recomendar subidas salariales del 3,5% para este año, 2,5% para 2023 y 2% ya para 2024. Sujetas todas ellas a cambios al alza. Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país no tenemos ninguna responsabilidad en el incremento de los precios, que en el supuesto de que la inflación a final de año en cada uno de los años sea superior a estos incrementos acordados, tenga una actualización.
80 años llevaba Finlandia siendo neutral, impasible ante conflictos bélicos o de índole multinacional que afectasen a Europa y al mundo, y 8 décadas después acaba de pedir, y además de manera urgente, entrar en la OTAN. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente finlandés, junto con la primera ministra socialdemócrata, Sanna Marin, han expresado hoy en un comunicado conjunto su deseo de pertenecer a la OTAN con carácter urgente y esperan que todos los partidos políticos se muestren a favor en su país para apoyar esa integración. Ahora empieza un debate en el Parlamento finlandés sobre este asunto y esperan que su decisión sea respaldada. Finlandia rompe así 8 décadas de neutralidad y, junto con Suecia, dos países que han sido tradicionalmente no alineados, se apresuran a reforzar la alianza atlántica. En este momento, un 76% de los 5,5 millones de finlandeses son favorables a unirse a la OTAN, según un sondeo publicado esta semana. Antes de la guerra en Ucrania, este porcentaje rondaba tan solo el 25%. Los analistas internacionales prevén además que Suecia siga en breve los pasos de Helsinki y anuncie tan pronto como la semana que viene su intención de ingresar. Desde el Kremlin, la reacción no se ha hecho esperar. Rusia, que comparte 1.300 kilómetros de frontera con Finlandia, considera una amenaza en toda regla las intenciones de Helsinki de unirse a la OTAN y anuncia reacciones políticas y militares. Hoy mismo ya ha anunciado la suspensión del suministro de gas a Europa por territorio polaco.
Reacciones que se suceden en el día número 78 de invasión a Ucrania. Rafael Cerro.
Reacciones, Jesús, y siguiente capítulo. Porque el diario sueco Expressen, que es de los de fiar, asegura que Suecia también planea enviar su solicitud de ingreso atlántico la próxima semana. Y el Dmitry Peskov, uno de los portavoces del Kremlin, ya has oído, medidas técnico-militares, responderemos con medidas técnico-militares. Pues con Suecia lo vas a tener aquí dentro de pocos días. Además, Rusia le ha cortado el grifo de gas a Europa, como sabes, desde una zona controlada por su ejército, lo que representa en volumen de gas un tercio de todo lo que envía a la Unión Europea, y es un suicidio económico para Rusia también. Y la moral muy baja en los dos ejércitos. Llevamos 78 jornadas de guerra y parte del ejército ucraniano está diciendo probablemente moriremos aquí.
Veremos qué nos depara la número 79. Gracias, Rafa. Enseguida el enfoque del deporte. Vuelve la Liga, aunque buenas noticias. El Atlético de Madrid ha atado ya la Champions. La actualidad informativa vuelve a las 8.